Muy buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar el mensaje para esta mañana. Si me acompañan, por favor, en una oración. Padre mío, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por esta mañana. Gracias porque estamos pues nuevamente aquí, Señor, para adorarte, para estar reunidos como iglesia, Señor. Te queremos pedir que las palabras de este día, Señor, tú las guíes, las guardes, permitas que lleguen a nuestro corazón, Señor, y realmente sean de provecho para nosotros, porque pues finalmente es tu palabra, Señor, y queremos aprovecharla. Te agradecemos esto, Señor, y te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues me gustaría comenzar poniéndoles una pequeña ilustración de que comentaba hace algún tiempo algún pastor con su iglesia. Resulta que estaba este pastor y les decía lo que había aprendido de un pequeño cachorro. Este cachorro estaba con su dueño y su dueño le ponía una pequeña croqueta o un premio con algo de carne enfrente, y el dueño quería enseñarlo a que él se la comiera cuando él le diera la orden. Entonces él la ponía en el suelo y le decía: no te la comas todavía, pero el perro enseguida iba y se la comía. Entonces pues venía el castigo para el perro y el dueño se iba, y así repetía la ocasión varias veces hasta que el perro llegó a entender y relacionar que el comerse la croqueta representaba un castigo, ¿no? Entonces, la siguiente vez que el dueño hizo esto con el perro, él pone la croqueta, le dice: no te la comas, y el perro, en vez de voltear a ver la croqueta, se le quedaba viendo al dueño, moviendo la cola y todo desesperado, pero no iba por la croqueta. Hasta que el dueño le decía: adelante, entonces ya volteaba y veía lo que es la croqueta e iba por ella. Igualmente nosotros, cuando se nos presenta una tentación, a nosotros como creyentes, solo hay una manera de sobrepasar esa tentación. Para vencerla es voltear a ver a Cristo solamente. Mientras más pongamos nosotros los ojos sobre esa tentación, Satanás nos va a hacer más susceptibles al engaño, va a hacer que se vea más atractiva hacia nosotros y podemos sucumbir ante ella. Pero volteando a ver solamente los ojos a Cristo es como podemos nosotros pasar la tentación. ¿Por qué es así?, me podrás preguntar. ¿Por qué me dices que solamente volteando a ver a Cristo? Bueno, déjame te contesto con lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo, igual que nosotros, en su forma de siendo totalmente hombre, también fue tentado, y dice la Biblia que él superó esta tentación y quedó sin pecado. En múltiples ocasiones él fue tentado por Satanás, y él queda para nosotros como el perfecto ejemplo de cómo comportarnos y qué es lo que debemos hacer cuando tengamos una tentación. En el mensaje de esta mañana me gustaría pues estudiar el texto de lo que es la tentación que él tuvo en el desierto. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero también en Hebreos 2:18 él nos dice que por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Entonces Cristo queda como nuestro perfecto ejemplo de cómo resistir a la tentación y salir victorioso y sin pecado. Antes de iniciar su ministerio, Jesucristo se enfrenta a lo que es el evento culminante en lo que es su preparación para su ministerio. Nosotros, si abrimos nuestra Biblia en Mateo 4, vamos a estudiar de ese capítulo. Hasta aquí en Mateo 4, nosotros en el contexto bíblico estamos ante estos capítulos, ya han pasado 3 capítulos. Este mismo texto también se encuentra en Lucas 4, y en ambos evangelios, hasta el momento de lo que hemos leído y sabemos por el contexto que se ha presentado, es que no hay duda de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Mesías prometido. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues en Lucas están los testimonios en los capítulos anteriores de los ángeles que anunciaron el nacimiento a Zacarías y a Elizabeth de Juan el Bautista, y anuncian que él vendría a poner el camino para el Mesías, para Cristo. Tenemos también los testimonios de María y de José, que también se les presentan el ángel y a María le dice que va a tener en su vientre a Dios con nosotros, a Jesucristo, de manera, ella siendo virgen iba a concebir a este niño y iba a ser el Salvador del mundo. Tenemos el testimonio también de los ángeles a los pastores, donde les dicen que vayan y adoren a su Salvador que acaba de nacer. Tenemos también el testimonio de Zacarías y Elizabeth, que Zacarías queda mudo al no creer lo que le dice el ángel, y finalmente cuando nace Juan el Bautista, su hijo, él recobra el habla y adora a Dios, y él sabía que el propósito para Juan el Bautista era preparar el camino para Jesucristo. Tenemos también los testimonios de Simeón y Ana en el templo, cuando van a presentar a Jesús a los 8 días de nacido. Ellos, Simeón estaba esperando el momento para poder adorar a su Salvador. Dios le había concedido que no iba a morir hasta ver al Salvador del mundo. A Ana igualmente en el templo. Finalmente también tenemos el mismo testimonio de Juan el Bautista, al momento de que Jesús llega a bautizarse con él. Él no quería siquiera, dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar tus zapatos. También tenemos el testimonio de Dios mismo en el bautismo de Jesús, que dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y del Espíritu Santo también tenemos testimonio de que Cristo era el Mesías cuando baja en forma de paloma y se posa sobre él. Y finalmente también tenemos lo que es la genealogía. Unos versículos antes, aquí en Mateo, tenemos la genealogía que da Mateo de Cristo, una genealogía en donde él lo deja en la línea real desde David, lo cual le daba el derecho de ser el rey y gobernar sobre Israel si se fuera por la parte de la línea real. Igualmente en Lucas nosotros vemos la genealogía, pero no solamente desde David, sino que Lucas la lleva hasta Adán. Entonces, Adán lo pone como hijo de Dios y finalmente Cristo, como hombre, también es el hijo de Dios y hombre. Entonces, este es como el contexto rápidamente de lo que vamos a encontrar en este texto de Mateo 4. En estos otros capítulos es lo que les venía contando. Entonces, Mateo presenta a Jesús como el Salvador y el Mesías prometido para Israel. Pero aquí hay una situación. Era necesario que para él ser llamado el Mesías cumpliera una credencial más a su identificación que él presentaba. No era suficiente con todo lo que ya tenía. Él tenía que presentarse al mundo como capaz de vencer al pecado. Dado que el problema del mundo es el pecado, y dado que el pecado ha condenado a toda la humanidad, y dado que el pecado produce la muerte, y la muerte eterna es la condenación en el infierno para un pecador, y dado que el pecado está bajo el patrocinio de Satanás en este mundo, el maligno, el príncipe de este mundo, por lo tanto, para que Cristo pudiera ser verdaderamente el Salvador, él tenía que enfrentarse y combatir a Satanás directamente, uno a uno, y salir victorioso, enfrentarse con el pecado y no participar de él. Si Cristo no hubiera vencido a Satanás, entonces no sería un adecuado Salvador para nosotros. No habría una razón en tener a una víctima como Salvador, sino nosotros necesitábamos tener a un victorioso para poder realmente cumplir con todas las credenciales que necesitaba para poder llamarse a sí mismo el Mesías y el Salvador para los pecadores. Entonces vamos a leer este texto. Se encuentra en Mateo 4, los que gusten pueden seguirlo en su Biblia, si no, lo voy a proyectar también aquí. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Este primer versículo ocurre justamente después del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús marca el punto en el que Jesús comienza con su ministerio. Entonces, justamente después de esto, el siguiente evento que encontramos aquí es que el Espíritu lo lleva al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. En este texto que acabamos de leer vemos cómo Satanás le presenta tres tentaciones a Jesús y tres respuestas tiene Satanás ante estas tentaciones. Me gustaría separar este texto en tres partes: lo que es la preparación, lo que es la tentación y finalmente lo que es el triunfo. Vamos a ver la victoria que tuvo Jesús y vamos a entender y explicar un poquito de estas, lo que representa cada tentación y lo que representa la respuesta que dio Jesús. Vamos a comenzar por la parte de la preparación. Como les mencionaba, después de que fue bautizado, Jesús es llevado lleno del Espíritu, dice la Biblia. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le sometiera a tentación. Ese es en Mateo, y como les comentaba, este mismo evento aparece también relatado en Lucas. En Lucas muestra un poquito más de detalle y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí nos muestra que Jesús iba lleno del Espíritu. En ese momento es cuando se encontraba más fortalecido por su Padre y por el Espíritu Santo, que habían dado testimonio de que él estaba listo para comenzar su ministerio. Y estuvo ahí por 40 días, donde ayunó y pasó un tiempo a solas con Dios y el Espíritu, la Trinidad completa a solas, preparándose. Jesús, en su condición humana, requería un tiempo para poder estar en comunión con Dios y poder comenzar este ministerio que iba a cambiar su vida radicalmente en los siguientes 3 años que quedaban. Él pasa a solas este tiempo, se prepara para cumplir esta misión. Es interesante que nosotros observemos que con nosotros pasa algo similar. Aquí dice que el diablo llegaba y le tentaba. Nosotros podemos decir que no nada más lo tienta al final de los 40 días. Durante todos estos 40 días el diablo estaba buscando la oportunidad y tentándolo. Sucede lo mismo con nosotros. Cuando más seguros nos creemos, cuando más confiados espiritualmente por haber tenido alguna victoria, o cuando más menos vulnerables podemos sentirnos, es cuando Satanás intenta buscarnos y va a llegar con mayor fuerza, porque él no quiere que nosotros tengamos esa confianza y esa seguridad. En cada momento debemos estar alertas, porque Satanás siempre buscará la mejor oportunidad para tentarnos. Y es por eso que Cristo nos dice más adelante en Mateo 26:41, Jesús les dice a sus discípulos: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Como les mencionaba, Jesús se encontraba en este momento cumbre y él no fue tentado nada más en una ocasión. La Biblia solo menciona estas últimas tentaciones que él tuvo, y bueno, vamos a estudiarlas. Jesús en este momento pasa el tiempo como igual lo hicieron Moisés, Elías, incluso el mismo Pablo. Todos tuvieron un momento para, antes de comenzar su ministerio, en donde se retiraron a solas con Dios. Es aquí cuando Satanás lo encuentra, y para nosotros tenemos este ejemplo de estar alertas y orar. Nuestra vida y comunión con Dios es la salida para la tentación. No nada más debemos estar vigilando nuestra vida, sino debemos de estar en una comunión con Dios para poder detectar inmediatamente la tentación y voltear los ojos hacia Cristo. Ahora ya tenemos cómo se encontraba Jesús, cuál fue la preparación que tuvo Jesús. Vamos a examinar ahora el lugar. La Biblia menciona que es el desierto. Este lugar es un desierto que geográficamente se encuentra, está Israel, está el Jordán, está Jerusalén, y entre Jerusalén y el Jordán hay una parte en donde es un desierto muy solo. O sea, los historiadores y personas que relatan acerca de este lugar dicen que es el lugar más seco y más solo en toda la región de esta región. Al sur colinda con el Mar Muerto, y justamente antes de llegar al Mar Muerto hay un precipicio de aproximadamente, dice, 15.000 pies en la investigación que tuve, antes de llegar al Mar Muerto. Entonces es como si fuera un risco, y toda esa parte está rocosa y es desierto. Entonces ya tenemos el lugar donde estuvo Jesús. Ahora vamos a examinar al tentador. Aquí es el mismo Satanás. Nosotros sabemos que Satanás es un ser real, no tenemos duda en esto. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, sino que es el diablo y sus huestes quienes lo hacen. Entonces no podemos decir que Dios mismo es el que va y manda tentar a Jesús, sino que el diablo es quien va y busca la tentación con Jesús. Y finalmente ya tenemos lo que es el lugar, la persona de Jesucristo y el tentador. Vemos aquí también que dice que él pasó 40 días y 40 noches sin comer, nos dice Lucas, no comió nada durante esos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Tanto tiempo sin comer, podrían preguntarme, ¿es posible que una persona sobreviva tanto tiempo sin comer, 40 días? No sé ustedes, pero yo cuando paso ni siquiera que me brinco el desayuno y a la hora de la comida ya estoy que no aguanto, ¿no? Entonces ahora imagínense el estar 40 días. Muchos teólogos concuerdan en esta parte en el que Jesús tuvo que haber estado sostenido providencialmente y supernaturalmente por Dios para que él no sintiera hambre durante este tiempo, porque aquí la misma Biblia nos dice que pasados los cuales, o sea, después de estos 40 días fue cuando él siente hambre. Y ahora imagínense pues el hambre que ha de haber sentido. Entonces aquí finalmente llega Satanás y le presenta tres tentaciones. Estas tres tentaciones eran exclusivas para Cristo, para Jesús, ya que estaban perfectamente diseñadas para ser exclusivas para Él. Igualmente, las tentaciones no son genéricas para nosotros. Satanás siempre va a buscar tentarnos con aquello en donde nosotros pensamos que tenemos una fortaleza, donde tenemos alguna habilidad, o donde donde más distraídos, podamos estar. Estas tentaciones tienen una enseñanza para nosotros, pero en este momento en especial estaban dirigidas exclusivamente para Jesús, porque solamente él podía haber hecho esas cosas a las que Satanás lo invitaba. Entonces Satanás quiere que usemos aquello en lo que tenemos alguna habilidad para su causa maligna y no para la gloria de Dios, y que con ello caigamos en pecado y no glorifiquemos a Dios. Entre ellos puede ser egoísta, ser orgulloso, buscar nuestra propia satisfacción. Cualquier cosa que vaya contra Dios es lo que Satanás va a querer que nosotros hagamos. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es la primera tentación. Satanás comienza diciendo sí. Aquí nosotros vemos que en el versículo 3 dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre va a intentar poner la duda. Yo estoy seguro que Satanás no dudaba de quién era Jesús. Él lo conocía desde el principio, desde que fue creado, él sabía quién era Cristo. Jesús no tenía tampoco duda de quién era él. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Pero incluso Satanás con Jesús intenta, primero llega con la duda. Si en verdad eres Hijo de Dios, pruébalo. ¿Por qué no probarlo? Dice, ya que dice serlo, ¿por qué no probarlo? Si Satanás logra meter una duda en nuestro corazón, ya tiene un pie en la puerta y tiene la mitad del camino recorrido hacia nuestro, hacia nuestra conciencia. Entonces, Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios y aún así. Entonces, primero comienza, si en verdad eres el hijo de Dios, y después pone la tentación, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Satanás sabía que Jesús tenía hambre, entonces él le dice, pues, si en verdad eres tan poderoso como ser hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué había de malo en que Jesús convirtiera en pan estas piedras? ¿Tenía algo de malo que si él tenía hambre comiera? ¿Estaría Dios en contra de esto? ¿Sería un pecado? No, no era pecado si Jesús hubiera convertido y comido. Pero la tentación iba más allá. Lo que Satanás en realidad estaba diciendo es, Jesús, hijo de Dios, acababa de decirle a Dios, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo es posible que te deje morir aquí en el desierto? ¿Qué acaso te dijo, no comas? Dios dio de comer a muchas personas en toda la historia, tú conoces la, has visto todo, Él dio de comer a los israelitas en el desierto, y ahora te está dejando a ti a morir aquí de hambre. ¿Por qué no haces algo? Tú tienes el poder, convierte en pan, tienes hambre, convierte esto en pan y come. Esa era la tentación real, estaba llevando a Jesús a que cometiera un acto egoísta y se brincara la voluntad de Dios, porque si Jesús hubiera agarrado y convertido esas piedras, estaría él brincándose la voluntad de Dios. Y vemos qué es lo que contesta Jesús aquí. Jesús contesta, las primeras palabras que podemos decir del ministerio de Jesús después de su bautismo es, escrito está. Jesús contesta con la palabra de Dios. Jesús conocía o contesta con la Biblia. Esta es la única manera con la que se puede combatir a Satanás, con la Biblia. Ya que si nosotros empezamos a intentar argumentar con nuestra propia experiencia o con lo que nosotros queramos, no va a funcionar. El mismo Jesús utiliza la Biblia para contestar a Satanás. Y comienza citando un versículo de Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué representa este versículo? Lo que Jesús está contestando aquí realmente es, si Dios quiere que alguien viva, no importa que esa persona coma o no coma, él va a vivir. Y si Dios decide que alguien muere, aunque coma todo lo que quiera, él va a morir, porque realmente su voluntad es mayor que lo que nosotros hagamos. Y muchas veces nosotros caemos en esto también. Nosotros caemos en pensar que a veces Dios no está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces vamos y nos adelantamos y decimos a Dios, Dios, necesito tal cosa, tengo necesidad de esto. ¿Qué tanta más necesidad podría haber de tener hambre después de no comer durante 40 días? Pero está incorrecto que nosotros nos adelantemos a la voluntad de Dios. Jesús confiaba en Dios, en que le proveería y lo mantendría con vida, ya que esa era su misión. Más allá de su capacidad para hacer milagros propia de Jesús, él confiaba en Dios Padre. Cuando hemos sido tentados para adelantarnos a lo que Dios quiere para nuestras necesidades y decir yo mismo lo voy a obtener, el fin nunca justifica los medios que tomemos para llegar a esto, porque finalmente esto es una actitud egoísta y es adelantarse a lo que Dios. La enseñanza que vemos de esta tentación es que en el tiempo de Dios, en su voluntad y en su manera, Dios actuará, y no me corresponde a mí, ni aunque sea Jesucristo, adelantarme y suponer la provisión de Dios, sino esperar. Viviré por lo que la boca de Dios diga, no por mi voluntad. A esto se refiere este versículo con lo que contesta Jesús. Podemos ver aquí cómo pues, corta totalmente con las intenciones que se presenta Satanás al principio. Este es el deseo de la carne y el querer sentir algo que el cuerpo necesita. Esto es lo que Satanás, digamos que va y habla directamente con nuestra carne y dice, tú necesitas esto, pero lo que nosotros debemos de hacer es confiar totalmente en Dios para proveer las necesidades en tiempo y forma. Y finalmente nosotros sabemos que si Él no va a dejar caer muerto a uno de los pajaritos que están en la calle, pues cuánto más Él se va a preocupar por nosotros. Pero nosotros vemos nada más lo que está enfrente de nuestros ojos. no vemos toda la imagen completa que tiene Dios. Entonces, la enseñanza de esta primera tentación es esperar a que Dios sea el que provea y no adelantarnos por nuestra manera egoísta en cualquier cosa que sintamos o que tengamos necesidad. Después vemos lo que es la segunda tentación. Esta segunda tentación, Satanás es aún más astuto y la prepara basándose en la primera tentación de la respuesta que Dios le dio, que Jesús, perdón, le dio. La segunda tentación la leemos y dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Satanás mismo, citando la Biblia al igual que Jesús lo hizo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces vemos aquí la respuesta de Jesús, que dice: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. En esa tentación, para poderla entender, él se encontraba en el desierto físicamente y de alguna manera se transportan a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Este templo tenía la parte más alta, aproximadamente medía alrededor de 30 metros de altura. Entonces él se sube de ahí y le dice: pues si en verdad eres hijo de Dios, si, o sea, con otras palabras, lo que está diciendo Satanás aquí es: ya que tú eres el hijo de Dios y no harás ningún milagro por tu propia voluntad, ¿por qué no pruebas que realmente lo seas haciendo que Dios haga un milagro por ti? O sea, si lo que me estás diciendo es que tú confías en Dios y que no vas a hacer nada por tu propia cuenta, ¿por qué no entonces lo pones a prueba a Dios? Pues si la Biblia, como tú dices y citas a la Biblia, dice que Él va a poner a sus ángeles que te sostengan para que no tropieces, pues si en realidad crees y tú me citas la Biblia, pues hazlo y pues finalmente Él te va a sostener. Entonces Cristo le contesta: no pongas a prueba al Señor tu Dios, volviendo a citar a Deuteronomio. Aquí podemos ver que poner a prueba a Dios en nuestras vidas es cuando nosotros hacemos algo por nuestra propia cuenta, ya cuando estamos metidos en el problema, ya cuando tenemos el lodo hasta los hombros, decimos: ahora sí, Dios, rescátame. Ahora sí, Dios, si para el próximo martes no tengo tal cosa, no sé cómo le vas a hacer, ¿no? Pero realmente no nos estamos poniendo a ver que estamos queriendo utilizar a Dios como nuestro genio del bolsillo, ¿no? Como que, ay, ahora haz esto, y ahora tal cosa. Le estamos poniendo plazos a Dios, lo estamos poniendo a prueba, pero realmente esto está totalmente en contra de lo que es Dios, y este es el pecado: ponernos a nosotros más importantes que Dios y como si nosotros supiéramos lo que realmente nos conviene. Hay una historia en la Biblia que quizá puedas recordar en este momento, que es Gedeón y el vellón de lana, que él estaba tan inseguro que no sabía si debía hacerlo o no, que agarra y pone a prueba a Dios y le dice: voy a poner un pedazo de lana, si amanece mojado y la tierra de alrededor seco, te voy a creer. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, es la única vez que vemos que Él permite que alguien le diga a Dios qué hacer, y vuelve a pasar. Pero realmente en nuestra vida esto no sucede así, y es la única ocasión aislada que Dios permitió esto. Pero en nuestra vida es un doble pecado el primeramente ser egoísta y creer qué es lo que es bueno y qué es lo que debe de hacer Dios, y el segundo pecado es ordenarle a Dios qué hacer o esperar que Él cumpla tu voluntad. Esta respuesta que también tiene Jesús, nuevamente vuelve a citar a la Biblia, cita Deuteronomio, y la incidencia donde Él relata en este momento es cuando Dios les da el mandamiento de que no pongan a prueba a Dios, porque los israelitas en el desierto, cuando estaban esos 40 años, llegan a un punto en donde no había agua y empiezan a murmurar: ¿estará Dios realmente con nosotros que nos dé agua? Entonces aquí es cuando él cita: no pongas a prueba a Dios. Y además nosotros podemos observar que esta tentación tenía un doble propósito, porque si Cristo realmente hubiera hecho esto que le proponía Satanás, Entonces, Jesús hubiera obtenido una fama porque los israelitas esperaban a alguien que mostrara una señal así como que espectacular de que él era el Mesías, más llevándose por los sentimientos. Entonces imagínense la fama que él hubiera tenido si de repente en pleno servicio de adoración en el templo apareciera una persona tirándose desde la parte más alta y que llegaran ángeles y lo rescataran. Si Jesús hubiera hecho esto, hubiera caído en el doble propósito, la doble intención que tenía Jesús, que era, que le proponía Satanás, que era brincarse su misión. Jesús no vino a ser adorado en este mundo, ni a ser famoso, ni a tener aceptación. Él vino a ser rechazado, como lo menciona en Isaías 53. Él vino a que la gente lo rechazara, porque esa era su misión, para poder él entonces ir a la cruz. Si él hubiera hecho esto, se hubiera estado brincando su propósito y hubiera estado pervirtiendo el propósito maravilloso que Dios tenía con él. Y esa no era la intención de Jesús. Incluso en otra ocasión, cuando a Jesús le llegan personas así y él les dice: ustedes nada más vienen porque en el milagro que yo hice de la comida ustedes vinieron a enseñarse nada más, no vienen realmente por seguirme. Entonces incluso el mismo Jesús rechazaba este actuar para ser famoso. Entonces nosotros vemos aquí cómo él le contesta que no pongas a prueba a Dios. Y pasamos finalmente a lo que es la tercera tentación. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y en Lucas, que es el pasaje espejo de esta misma historia, dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús, sabemos que él iba a reinar algún día sobre todo el mundo, y todo el mundo iba a doblar o doblará su rodilla ante él. Satanás entonces le ofrece a Jesús: ¿ese es tu propósito final, que todo el mundo te adore y doble su rodilla ante ti? Pues te ofrezco un atajo. Yo tengo autoridad actualmente sobre el mundo. Todo el pensamiento mundial está a mi disposición. Satanás tiene poder sobre el mundo actualmente. Dice: te lo doy, haz un compromiso conmigo, híncate y adórame y bríncate todo el sufrimiento que vas a tener y vas a llegar a ser el amo y señor de todo el mundo y sus gobernantes. Esa es la tentación realmente, lo que él le ofrecía. Era obtener el fin que buscaba Jesucristo, pero con los medios equivocados. ¿Qué representaba? Evitar la cruz, no cumplir el fin para el que Cristo había venido. Muchas gracias. No cumplir el fin para el que Cristo había venido y que por consecuencia nosotros nunca tuviéramos la posibilidad de ser salvos. En estos dos versículos, Satanás estaba tentando a Jesús a pervertir completamente su misión. Pero vemos cómo Cristo le contesta. Y él le dice, más adelante: vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente vuelve a citar la Biblia: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Este es en Mateo. Entonces aquí vemos cómo Jesús no cede ante esta tentación. Lo que está diciéndole realmente al rechazar esta tentación es, está diciéndole a Satanás: no voy a tomar atajo sobre la voluntad de Dios, ya que yo confío en Dios, como lo dijo al principio, y voy a obedecerle a Él, incluso si eso me lleva a sufrir a mí, porque sé que el plan de Dios es el perfecto. Como cristianos, muchas veces hacemos nosotros compromisos con el mundo, empezamos a meternos en esto de aquí, en un negocio allá, en cualquier cosa que tenga que ver con el mundo, y hacemos compromisos muchas veces, a lo que después vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas, ya que la felicidad nos encontraba ahí. porque el mundo siempre nos va a prometer la felicidad instantánea, nos va a prometer un atajo a la voluntad y al plan de Dios. Finalmente vemos cómo Cristo rechaza esto y decide irse por el camino que era desde el principio. Igualmente nosotros, nunca todo lo que brilla, dicen, es oro. Entonces, el plan de Dios para nosotros no es que tomemos atajos en su voluntad. Entonces, si algo se nos presenta donde realmente no sea guiado por Dios totalmente, pues podemos estar seguros de que no es una cosa que Dios nos esté poniendo, sino es parte de Satanás queriendo que nosotros después terminemos con las consecuencias de esas malas decisiones. Y finalmente nosotros vemos aquí como en Lucas 4:13, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús nunca cedió. Las tentaciones solo tienen dos finales. Uno, Satanás va a intentar tentarte hasta que tú cedas y caigas. O la otra es que si tú volteas a Cristo y te vales de la Biblia para estar firme, Satanás va a llegar un momento en el que tiene que huir, porque no hay más tentación que pueda ponerte y tú no vas a ceder. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, o sea, debes de estar en comunión con Dios, debes de estar en oración, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, recapitulando esta enseñanza, vemos aquí cómo Satanás se va, lo deja porque ya no hubo más, o sea, Jesús soportó hasta el final y llegó al segundo camino que les decía. O sea, como él no cedió, entonces el segundo camino era pues que Satanás se tenía que ir ya, se acabó ahí la tentación. Entonces él se va, pero vemos cómo dice aquí en Lucas que lo deja hasta otra oportunidad. Satanás es un ser que siempre está buscando oportunidades, entonces no podemos bajar la guardia un solo momento. Recapitulando estas enseñanzas, podemos decir que en primera instancia, Jesús declara su confianza en Dios y dijo, en otras palabras, Dios me sostendrá si es su voluntad. Con la primera tentación, cuando Satanás le dice, ¿por qué no haces algo tú y pues llenas tus necesidades por ti mismo? Dios, Jesús le contesta, Dios me sostendrá si es su voluntad. Punto número dos, Satanás después dice, ah, bueno, confías en Dios, muy bien. ¿Por qué no muestras esta confianza que tanto dices y te tiras para que Él te salve como dices? A lo que Jesús le contesta, no pondré a prueba a mi Dios, confío ya en Él, no necesito probarlo. Nosotros debemos de actuar de la misma manera. Si confiamos en Dios, no necesitamos ponerlo a prueba. No tenemos por qué querer que Dios haga nuestra propia voluntad. Y como punto número tres, es Satanás finalmente le contesta, bien, está bien, confías en Dios, ¿por qué no haces una alianza conmigo y así ya no tendrás que luchar? Satanás sabía cuál era el propósito al que venía Cristo a este mundo, así ya no tendrás que luchar más. A lo que Jesús le contesta, no, serviré y adoraré a Dios solamente, iré a la cruz y cumpliré mi propósito en obediencia. Nosotros igualmente como Cristo tenemos que ser obedientes a los principios que leemos en la palabra de Dios, que son lo que finalmente nos van a hacer felices y no las cosas que se nos presentan como más fáciles. Entonces, finalmente aquí se termina el punto de lo que es la tentación. Recuerdan que les había dicho que lo iba a dividir en tres partes, lo que era la preparación de Cristo, la tentación y finalmente el triunfo. Ya leímos una parte acerca de esto, cómo Satanás se va, y vemos aquí en el versículo 10 que dice que unos ángeles acuden en ese momento a servir a Dios. Jesús es quien tiene el control sobre la situación en este momento, ya que en la última respuesta lo primero que le dice es vete. Ya no es Satanás quien está poniendo el primer paso, sino que es Cristo quien le dice vete, Satanás. Vemos cómo llegan los ángeles a servirle, hubo una victoria, no hubo pecado, y Jesús entonces queda como el verdadero Mesías, verdadero Salvador, Hijo de Dios y Rey, legítimo y sin pecado, para ser ejemplo para nosotros de cómo sobrellevar y sobrepasar la tentación. ¿Qué lecciones podemos aprender de este texto? Primero, que Satanás tienta a Jesús, y si tuvo el descaro de tentar al mismo Dios, también te tentará a ti. Te tentará a desconfiar del cuidado que Dios tiene para nuestras vidas, del cuidado providencial que Dios tiene para ti. Él quiere hacerte creer que tú debes de proveerte a ti mismo, que debes de tomar el control de tu vida y que debes de desconfiar de Dios, ya que no sabes en qué momento va a actuar Él. Segunda lección, Él quiere tentarte para que supongas sobre la voluntad de Dios, que lo pongas a prueba y quieras que Dios se acople a tu manera de ser y de vivir. Y lección número 3, Satanás quiere tentarte a que seas ambicioso, a que quieras hacer las cosas a la manera del mundo y no como Dios dispone. El camino de Dios es la humildad y no la avaricia ni la opulencia. No hay atajos para la voluntad de Dios. Si Dios te permite tener riquezas en este mundo es porque Él así lo decide, pero no hay un atajo en donde tú puedas convivir con el mundo y no pecar. Y como aplicación para nuestras vidas me gustaría mencionar que debemos nosotros recurrir a Cristo ante la tentación. Nosotros no vamos a poder, o sea, nosotros somos demasiado débiles y Satanás tiene al mejor aliado dentro de nosotros, que es nuestra misma carne. Él no habla con nosotros directamente. Él primero hace que nuestra carne nos impulse a querer la tentación. Él no la va a presentar. Entonces nosotros debemos de voltear a Cristo ante la tentación cuando la tengamos. Verlo a Él, así como el perrito volteaba a ver nada más a su dueño porque sabía que si él volteaba a ver a la comida le iba a ganar las ganas. Igualmente nosotros voltear a ver a Cristo porque Él ya pasó por ese momento, Él la venció y Él puede darnos la salida y los medios para que podamos resistir al diablo. En nuestra mente debemos de mantener las enseñanzas y la palabra de Dios para que con ellas podamos contestar ante la tentación de la misma manera que lo hizo Jesús. La única manera efectiva es usando la Biblia, tenerla todo el tiempo en nuestro, estar nosotros en oración con Dios y tener las enseñanzas. Así vamos a tener ya el mapa que debemos de seguir en nuestra vida, porque si no, pues cualquier cosa que se nos presente va a verse atractiva. Y manteniéndose en la lectura de la palabra de Dios, estamos cumpliendo con lo que dice Pablo en Efesios 6 sobre la armadura. Nos estamos poniendo la armadura de Dios, que dice en Efesios 6: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no vamos a tener la fuerza suficiente, pero Dios sí, y Él nos la da a través de su palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre va a estar ahí buscando acecharnos, y nuestra única arma que se menciona dentro de la armadura es la palabra de Dios, es la espada que nosotros tenemos. Y entonces podemos estar firmes y resistir al diablo. Y como comenta Santiago, que si resistimos al diablo y estamos en comunión con Dios, el diablo va a huir de vosotros. Vamos a terminar la tentación de manera exitosa. Entonces, pues esta podría ser la aplicación, o debe ser la aplicación para nuestra vida. Y finalmente, también comentar que la vida cristiana se vive día a día. No podemos nosotros hacer planes para el futuro y decir, bueno, pues quizá en un mes, quizá el siguiente año ya voy a estar más cerca de Dios y voy a estar ya en comunión con Él. La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer hoy para prepararte ante la tentación? ¿Qué vas a hacer hoy para estar en comunión con Dios? ¿Y qué vas a hacer hoy para poder resistir la tentación y que el diablo termine huyendo? Y finalmente me gustaría nada más concluir comentando una, pues, como nota y reflexión. Este pasaje nosotros lo tenemos gracias a que Jesús es parte de su autobiografía. Si nadie más estuvo ahí más que Satanás y Él, y bueno, obviamente Dios, entonces, ¿cómo nosotros sabemos de esta tentación con todos los detalles, todas las palabras? Tuvo que haber sido porque Cristo se la tuvo que haber platicado a sus discípulos o inspirado a los que escribieron los evangelios. Entonces, Dios nos deja de su misma palabra y de su misma autobiografía, nos deja cómo Él venció la tentación y cómo podemos conocerla nosotros. Entonces, pues, vamos a orar para concluir esto. Y si pueden inclinar su rostro. Señor, te damos muchas gracias en este día. Te damos gracias porque pues tú abriste tu palabra, tú nos permitiste aprender más. Señor, te queremos pedir que tú nos lleves a tomar las decisiones correctas, Señor, a voltear a verte a ti, a que día a día nos preocupemos por qué voy a hacer hoy y no preocuparnos de mañana ni de ayer, sino de solamente el día que estamos viviendo, qué es lo que vamos a hacer para tu gloria, Señor, para poder estar preparados. Y, Señor, sabemos que la única manera es con tu palabra, de la misma manera que lo hizo Cristo, citando la Biblia. Nosotros debemos de contestar con la Biblia y tus principios y enseñanzas que tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos guardes el resto del día y que tú nos sigas bendiciendo y manteniendo, Señor, en tu presencia y bendecidos por ti, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues, muchas gracias. Vamos a continuar con las alabanzas.